Gloria al que vive. Mientras que está sentado, le voy a pedir que abra su Biblia a Efesios capítulo 6. Y estoy bien emocionado el día de hoy, porque vamos a comenzar hoy una serie de mensajes que se llama La Batalla por mi Vida. Hoy comenzamos una serie de mensajes que se llama La Batalla por mi Vida, mientras que he estado estudiando para poder predicar este mensaje. Yo he estado aprendiendo, y escuche, hoy Dios nos va a enseñar algo tremendo. Escuche, usted necesita poner a un lado todo lo que le estorba, todo aquello que es distracción, y enfocarse en lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy a través de su palabra. La serie de mensajes se llama La Batalla por mi Vida. Hoy es semana número 1 y esto está, bueno, pues, tremendo. Pero primero quiero comenzar con una historia. Es la historia acerca de José. Escuche, José creció en una granja con 5 hermanos y con 5 hermanas. Cuando José tenía 4 años, cuando tenía nada más 4 añitos, se incendió la casa en la granja. Él no recuerda muchas cosas acerca del incendio, pero su padre le dice: hijo, mientras que estaba ese incendio, ¿sabes qué hiciste tú? En medio de las llamas, tú te metiste a la casa a buscar el único juguete que tenías. Ahora, eso no lo recuerda José. El padre le dijo eso a José, él recuerda. Pero una cosa sí recuerda a José. José recuerda que en medio de esas llamas, la familia completa salió de la casa y su padre cayó de rodillas al suelo con lágrimas en los ojos, diciendo lo siguiente: ¿de qué vale la pena trabajar tan duro si todo lo que tú trabajas se va a quemar en estas llamas del fuego? En ese momento, el padre de José se sintió completamente abandonado por Dios, desprotegido, solo, incomprendido. Eso fue lo que pasó ese día. Así que, pero José, pues, se crió en la granja. Y cuando una persona se cría en una granja, ¿usted sabe qué es lo que hay que hacer en una granja? Trabajo, trabajo y más trabajo. Si no era con las vacas, era con los chivos. Si no era buscar las gallinas, si no era ir a trabajar en la tierra con las plantas, si no era ir a regar un sembradío. Trabajo, trabajo y más trabajo. Así que José no podía esperar hasta que tuviera 7 años, porque a los 7 años era el día que él podía ir a la escuela finalmente. Y él decía: voy a ir a la escuela, voy a jugar con otros niños, no tengo que estar trabajando con las vacas, voy a poder jugar, hacer otras cosas diferentes. El primer día que José va a la escuela, ese mismo día en la noche, hubo una reunión de padres y representantes. La maestra le dice al padre de José: su hijo no puede regresar a la escuela. ¿Y eso por qué? Su hijo no puede ver. Ni siquiera en la fila del frente puede ver el pizarrón ese muchacho. Hasta que no tenga lentes, él no puede regresar a la escuela. La familia de José era bien pobre. Le tomó 9 meses a su padre y a su madre recoger suficiente dinero, ahorrar, para comprarle los lentes. Cuando llegaron los lentes, eran de este grosor, lo que le llaman fondo de botella. José va con sus lentes puestos a las clases. Inmediatamente cuando él llega, los niños, que son bien crueles por cierto, comienzan a decirle: 4 ojos, retardado mental, que no sé qué más. Comenzaron a decir cosas que son muy dolorosas. Desde ese momento, José sintió dentro de sí: a nadie le importo, esta gente no me quiere, Dios no está conmigo. Si Él estuviese conmigo, no hubiese permitido que pasara esto. Y esa experiencia a temprana edad marcó la vida completa de José. Vamos a hablar un poquito más acerca de José al final del mensaje, pero por ahora quiero decir lo siguiente, quiero que usted entienda lo siguiente: hay una batalla por nuestra vida, existe una guerra por nuestra vida. Escuche, Dios tiene un plan para mí. Pero ¿sabe quién también tiene un plan para mí? El diablo. Escuche, lo que el enemigo quiere hacer es estorbar el plan que el enemigo tiene para nosotros. Que Dios tiene un plan para nosotros y el enemigo quiere estorbarlo. Dios tiene un plan para nosotros y el enemigo quiere estorbarlo. Así pues que, escuche, Dios tiene un plan legítimo para nosotros. Y lo que el enemigo quiere hacer es hacer que nosotros nos sintamos como ilegítimos, que no somos de Dios, que Dios no está con nosotros. Él quiere invalidar ese plan. Así que vamos a leer Efesios 6, del 10 al 12, si ya lo tienen su Biblia, esté de pie. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche lo que dice Efesios 6, del 10 al 12. La palabra del Señor dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Puede estar sentado. Fíjese lo que dice allí. La palabra dice que existe una armadura espiritual con la que tenemos que estar vestidos. Pero déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿De qué sirve ponerte tú una armadura para defenderte de los ataques externos del enemigo cuando el ataque no está por fuera, ya está por dentro? Hay cosas que no están viniendo de afuera, que están dentro de nosotros. Así como le pasó a este José. Ya con eso que le pasó en la vida de él, ya estaba por dentro, no venía de afuera. Y eso marcó la vida completa de este muchacho. Y escuche, tenemos que darnos cuenta lo siguiente. Mucha gente tiene muchos problemas en la vida. Tenemos problemas en la vida. Y siempre estamos buscando a alguien a quien culpar. Culpa de mis padres. Es mi esposa. Si mi esposa no fuera así, yo no tuviera estos arranques que me dan de pronto. Pero es culpa de ella. Es culpa de él. Culpamos a todo el mundo. Y tenemos que entender, miren lo que dice la palabra de Dios. El enemigo no es carne ni sangre. Cuando comenzamos a decir que el enemigo, que lo que me está afectando mi vida, tiene nombre, se llama Stephanie, se llama José, se llama no sé qué más, estamos diciendo que es carne y sangre. Pero el problema no es es la persona. El problema es que hay un problema dentro de mí que me está afectando y que yo necesito reparar eso. Ahora mire que allí en el versículo 11 dice una palabra. La palabra es que el enemigo tiene acechanzas en contra de nosotros. Ahí está en su Biblia, lo tiene, dice acechanzas. Bueno, la palabra acechanza significa artimaña, fraude o engaño. Escuche, hay artimañas, hay fraudes, hay engaños que el enemigo trae en contra de nosotros para obstaculizar, para destruir el plan legítimo que Dios tiene para nosotros. Escuche, Dios tiene un plan para usted. No lo dude nunca, Dios tiene un plan para usted. Pero el trabajo del enemigo es destruir ese plan. Y él lo hace, la Biblia dice, con acechanzas. Estas son artimañas, engaños, fraudes, que muchas veces están en la mente de uno, están en el corazón, están dentro de uno. Ahora mire, la palabra artimaña significa, una artimaña es el plan secreto que el enemigo tiene en contra de una persona. El propósito siempre es robar, matar y destruir. El enemigo tiene un plan para robar tu vida, para destruir tu vida, para matar tus sueños, para matar tu matrimonio, para matar tus finanzas, para matar la relación que tú tienes con tus hijos. Eso es lo que Él quiere, para destruir el plan de Dios en nuestras vidas. Eso es una artimaña. Es un plan secreto, dice la Biblia. Así pues que, ¿sabe por qué? No sé si usted ha notado, pero la Biblia lo dice bien claro. El enemigo nunca opera en lo abierto. El enemigo opera en la oscuridad, en lo secreto. Muchas veces ni nos damos cuenta, porque el enemigo opera en lo secreto, de que es él quien está haciendo ciertas cosas. Y por eso comenzamos a culpar a otra persona. Nos culpamos a nosotros mismos y cuando todo no funciona, es la culpa de Dios. Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me quiere. Y allí es donde es la artimaña, el engaño, la mentira que Dios te mete en la cabeza para hacer tu vida miserable. Segunda de Corintios 2:11, está en la pantalla, dice lo siguiente. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Escuche, Satanás quiere ganar ventaja sobre nosotros. Él quiere ganar ventaja. De hecho, muchas veces, la manera en la que él gana ventaja es que él comienza trabajando temprano en la vida de una persona. Él no espera hasta que usted se case. Ya para el momento que usted se está casado, ya tiene tantos problemas usted que ese matrimonio va a estar muy mal. Por todo lo que está dentro de uno. Pero eso no comenzó cuando yo me casé. Eso comenzó temprano. Eso comenzó en la casa. Eso comenzó cuando me estaban criando. Todas estas cosas comienzan a entrar a la vida de uno. Y ahí dice, pero así es como el enemigo gana ventaja. Pues dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Maquinaciones son estratagemas, es el plan secreto del enemigo en contra de nosotros, es la mentira que nosotros nos creemos, es la idea que Dios no quiere que entre en nuestra cabeza, pero que el enemigo nos pone en nuestra cabeza para hacernos pensar: yo soy feo, nadie me quiere, soy tonto, me dijo mi mamá que tonto soy. Y nos acomplejamos de una manera y el enemigo dice: eso es lo que yo quiero que tú pienses. No se te ocurra pensar otra cosa diferente. Eres un tonto, feo y estúpido. Y de esa manera se comienza a obstaculizar y a destruir el plan de Dios para nuestra vida. Ahí dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero escuche, hay gente que sí ignora las maquinaciones del enemigo. No sabemos a veces que es el enemigo que está operando. El problema más grande que yo he visto es que hay gente que cree que está bien. Y esa es la gente que es más difícil ayudar, hermano. Porque todo el mundo lo puede ver. Uno dice: mira, no entiende que tú estás destruyendo tu vida con esto. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir que estás bien? No, yo estoy bien. Son todos los demás que están mal. Pero ¿cómo vas a decir eso? Mira el fruto de todo lo que te ha pasado. No, yo estoy bien. Escuche, y hay gente que no quiere recibir ayuda. Escuche, hasta que una persona no reconozca: yo necesito ayuda y necesito ser suficientemente humilde para recibir y reconocer que necesito esa ayuda, hasta ese momento no se le puede ayudar. Yo he llegado a la conclusión de que es una pérdida de tiempo tratar de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Gloria a Dios. Pero bueno, somos obedientes al Señor y seguimos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Pero sí existen todas estas maquinaciones. Existen todas estas cosas que el enemigo está haciendo. Bien claro lo dice la Biblia. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el enemigo. Él vino a hurtar, a matar y a destruir el plan que Dios tiene para su vida, el plan que Dios tiene para su matrimonio, el plan que Dios tiene para su futuro. Eso el enemigo quiere oponer. De hecho, la palabra Satanás, la definición es aquel que se opone, aquel que se rebela en contra. So, el enemigo por naturaleza viene a hacer eso en la vida de una persona. La Biblia continúa y dice allí en la segunda parte del versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son las palabras de Jesús. O sea, fíjese, yo he venido para que tengan vida en abundancia, dice Jesús. Escuche, usted puede, esto es bíblico. Todo lo que Dios quiere hacer, lo opuesto quiere hacer el enemigo, lo opuesto. Dios quiere que usted esté bien con su matrimonio. ¿Sabe qué es lo que el enemigo quiere? Que usted se divorcie. Que usted diga, ya no puedo más. Esto ya no sirve para más. Dios quiere que usted persevere y que usted siga orando por sus hijos, que usted siga creyendo que esos hijos se van a levantar. Y el enemigo le pone en la cabeza, no, eso no vale la pena otra oración más. Olvídese que esos están perdidos. Esos son unos ingratos todos. Mira todo lo que tú hiciste por esos hijos tuyos, cómo los criaste, cómo te esforzaste, cómo te sacrificaste, y así te paguen. Así pues que déjalos en paz, no ores más por ellos. Eso es lo que el enemigo quiere que creamos. Escuche, el enemigo siempre está haciendo todo lo opuesto y viene nada más a hurtar, matar y destruir. Así pues que sabemos, la Biblia lo dice bien claro, que Dios el Padre envió a Jesús a morir por nuestros pecados, a destruir las obras del enemigo, a darnos vida eterna. Bien claro está en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué envió el Padre al Hijo? Para que tengamos vida eterna. Mire lo que dice Jesús acerca de su propio ministerio. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que dice Jesús. ¿Pero qué quería hacer el enemigo? Escuche, Jesús estaba recién nacido y ya Herodes había enviado, usted leímos recientemente la historia de la Navidad, que dice que el rey Herodes envió a matar a todos los niños en la aldea de Belén, porque ahí estaba Jesús. O sea que temprano en la vida de Jesús, el enemigo ya quería quitarle la vida para destruir el plan del Padre en la vida de Jesús. Si eso hizo con Jesús, ¿qué no cree usted que está haciendo con usted? De tempranito, el enemigo comienza a tratar de estorbar. De tempranito, el enemigo comienza a tratar de destruir. Le cuento mi experiencia personal. Quizás de verme aquí hablando, parado enfrente de la gente, usted no se daría cuenta. Pero escuche, primeramente tengo que decir que yo me crié en una familia muy problemática. Mis padres no duraron casados mucho tiempo. Lo único que yo recuerdo de tener a mi padre y a mi madre en la misma casa son gritos, platos volando en contra de la pared. Uno de ellos agarrando tijeras para recortar por la mitad la camisa que más le gustaba al otro. O sea, eso es lo que yo recuerdo. Eso realmente fue traumático. No recuerdo nada bueno, solamente recuerdo lo malo. No sé por qué somos así, pero así nos pasa. Solamente recuerdo lo malo, no recuerdo nada de lo bueno. Pero eso generó en mí un complejo tremendo en el cual yo no podía hablar. Yo no podía hablar. Me tomó muchos años comenzar a hablar y cuando comencé a hablar era así. Vamos. Y era, me decían gago, tartamudo, de todos los sobrenombres, loco, retardado mental, no sé qué más, de todos los apodos que me podían poner, me ponían. La misma gente de la familia, no, ni siquiera los vecinos, la misma gente de mi familia. Y escuche, ahora yo me doy cuenta, qué increíble eso, que ya de pequeñito, el enemigo no quería que yo me parara a hablar. Escuche, el plan de Dios para mi vida es que yo pueda estudiar la palabra de Dios, exponerla elocuentemente, ayudar a la gente a entenderla, sin ningún miedo, predicar la palabra de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero exactamente lo opuesto es lo que el enemigo quería hacer. Tú eres un tonto, no puedes hablar, eres un gago tartamudo. Hay mucha gente que no me ha visto, que la última vez que me vieron tenía ya 3 años. Y a día de hoy, y él predica, y él habla enfrente, y él puede hablar. Se quedan asombrados. Pero eso es lo que, escuche, el enemigo siempre está queriendo oponer el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Digamos, por ejemplo, que Dios le ha dado a usted un corazón misericordioso para perdonar, para amar a la gente. ¿Qué hace el enemigo? Exactamente lo opuesto. Le va a hacer pasar a usted por unas experiencias horribles para que usted se ponga como una persona rencorosa. Digamos que Dios le tiene un plan que usted sea una mujer de fe tremenda, un hombre de fe. Bueno, el enemigo va a hacer que usted tenga unas experiencias terribles para que usted diga, no creo en nadie. Yo no creo en la iglesia, yo no creo en el pastor, yo no creo en nadie. Eso es lo opuesto. Escuche, lo opuesto de lo que le está pasando a usted es lo que quiere Dios a veces. Digamos, usted ya está diciendo, ya no aguanto más. Es más, vamos a ir a esa reunión de pareja que el pastor dice, para poder decir que hasta eso intentamos y después de eso nos divorciamos. Hay gente que ha venido a decir, pastor, venimos aquí para que usted entienda que no aguantamos más. Esto se acabó. Es como que quieren que yo les bendiga el divorcio o algo así, yo no sé. Como que para que puedan decir, hasta el pastor, hasta la iglesia fuimos a dar. Y entonces después ya se pueden divorciar. Y yo le digo, no. Yo sé lo que está. Escuche, lo opuesto es lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes se queden juntos. Dios quiere que ustedes se perdonen. Dios quiere que ustedes tengan misericordia. Escuche, digamos por ejemplo que Dios le ha dado un. Dios quiere que usted sea una persona dadivosa, generosa con su dinero, por ejemplo. Bueno, el enemigo va a hacer todo lo posible para meter ideas a usted en la cabeza, para que usted sea el más tacaño, como dicen, el más codo, el más agarrado, el que puede nadar el río con un alcacerse en la mano y llegar seco al otro lado. Gloria a Dios. Pero escuche, pero le va a poner cosas. No, mira, esa gente se roba el dinero. Mira, son unos ingratos, no los ayudes para pagar la renta. Mira esto, eso. Todo lo que Dios quiere hacer, lo contrario, el enemigo está haciendo. Así pues que, digamos por ejemplo, usted quizás por su desobediencia, cualquier cosa pudo haber pasado en su vida. Usted tiene una enfermedad tremenda. Lo contrario es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted esté sano. Dios quiere que usted tenga buenas rodillas, que no tenga diabetes, que no tenga el dolor de espalda, que no tenga, para que usted pueda servirle a Dios. Pero el enemigo le puso todo eso encima a usted, para que usted diga, yo no puedo servir. A mí ni me digan que yo vaya a ayudar con nada. Y el enemigo está, pues, haciendo fiesta, barriendo el piso, el suelo con nosotros, y se está saliendo con las suyas. Pero escuchen, ¿qué dice la Biblia? No ignoremos los planes del enemigo. El plan de Dios, pues, es que usted se case, que usted deje de convivir y hacer las cosas como usted le da la gana y hacerlas como Dios quiere, que es, hay que casarse. Pero ya usted se le metió en la cabeza, no, yo vi cuando yo estaba pequeñito lo horrible que es estar casado, como mis padres se hicieron cosas terribles, todo el mundo que yo conozco que se ha casado, se ha divorciado, todo el mundo, escucha, ahí el enemigo está haciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios quiere que pase en su vida. Ahora, hablemos acerca de Jesús. Ya hablamos acerca de Jesús, pues, pero quiero leer un versículo más. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 4. En Mateo 4, allí habla acerca de un encuentro que Jesucristo mismo tuvo con el diablo. Escuche, el enemigo siempre está tratando de hacer todo lo opuesto. Él quiere, por eso la Biblia dice, escucha, hay una batalla por nuestra vida. El enemigo te quiere meter una idea, quiere arruinar el plan de Dios en tu vida. Dios quiere que ese plan prospere, que tú pienses de la manera como dice la Biblia. Mire lo que dice Mateo 4, del 1 al 7. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate por aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el plan legítimo de Dios para Jesucristo? Que Jesucristo vaya a morir en la cruz por nosotros, destruir las obras del enemigo, liberarnos de nuestros pecados, danos vida eterna. Pero mire lo que hace el enemigo. Si eres hijo de Dios, bien claro está, Jesucristo es el hijo de Dios, el unigénito. Pero ¿qué dice el enemigo? Si eres, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer el diablo en contra de Jesús? Ponerle un tropiezo, una artimaña, una maquinación, ponerlo a dudar de que él era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, pruébalo. Haz esto, haz lo otro. Si eres hijo de Dios. Wow. O sea que, en otras palabras, el enemigo quería que Jesucristo se sintiera como un ilegítimo. En la Biblia, la palabra ilegítimo tiene un significado original, que es la palabra, ¿sabe cuál es? Bastardo. Que se sintiera así Jesús. Un ilegítimo bastardo que no tiene padre, que a nadie él importa. Pruébalo a ver si puedes. Ese era el plan que el enemigo. Ahora, mire la única manera en la que Jesucristo se sobrepone a esta tentación del enemigo. ¿Cómo lo hace él? Con la palabra de Dios. Por eso muchos de nosotros estamos sufriendo ataques del enemigo y no tenemos palabra con qué contrarrestar ese ataque, porque no estamos leyendo palabra. Por eso yo le sigo diciendo a todo hombre de esta iglesia que usted es responsable por entregarle palabra a la gente en su hogar, especialmente a su esposa. Usted necesita leer todas las mañanas la Biblia y entregarle palabra a su esposa y a sus hijos también. Ese es el trabajo del hombre. Aleluya. Sí, pero yo me imagino cuántas cosas el enemigo le habrá dicho a Jesús allí en ese desierto. Si eres el hijo de Dios y el Padre te ama, ¿por qué te envió a este lugar? Si eres el hijo de Dios y el Padre te ama, ¿por qué te dio amigos que te van a traicionar? Si eres el hijo de Dios y el Padre te ama, ¿por qué vas a tener que sufrir por lo que otro hizo? Imagínese todas las ideas que el enemigo le pudo haber metido en la cabeza a Jesús. Todo para oponer el plan legítimo que el Padre tiene para Jesús. Fíjese lo que dice Lucas 4:13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que la Biblia dice que Jesús pasó por toda tentación. Estás solo, eres feo, nadie te quiere, a nadie le importas, eres un rechazado, eres un bastardo, eres un ilegítimo. Toda idea que para oponer el plan de Dios. Escuche, ¿cuántas ideas se le ha metido usted en la cabeza? A nosotros se nos ha metido en la cabeza para oponer el plan de Dios para nuestra vida. No, esas son locuras, esas son cosas extrañas, eso es religión, eso es no sé qué más. Yo soy católico. Y por ser católico me estoy perdiendo de aprender de la palabra de Dios, de buscar del Señor. No, es que en mi familia somos así. Así somos en mi familia. No perdonamos. El rencor corre en mi familia. No es que en mi familia hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Cuánta mentira no nos hemos creído y estamos viviendo esa mentira que está oponiendo el plan de Dios para nuestra vida? Lucas 22:44 dice, está en la pantalla, dice, y estando en agonía, esto habla acerca de cuando Jesús estaba en Getsemaní, antes de ir a la cruz, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es lo que pasó exactamente antes de que Jesucristo fuera a la cruz. ¿Cuántas cosas no le pudo haber dicho el enemigo a Jesús en ese momento? Mira, estos supuestos amigos tuyos, ni una hora pueden orar contigo. ¿Tú crees que ellos valen la pena que tú vayas a la cruz para morir por estos ingratos? Si el Padre te ama, ¿por qué te va a ser crucificado? ¿Cuántas cosas? No, escuche, en el momento de más agonía, cuando el enemigo viene a meterte ideas en la cabeza que hacen que tú tomes las peores decisiones. ¿No se ha dado cuenta usted? Cuando usted está pasando por un problema, cuando usted está mal, 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 es cuando usted toma las peores decisiones. Y escuche, Jesús pasó por todo esto. Jesús pasó por todo esto. Mateo 3, del 16 al 17 dice, y Jesús después, ahora escuche, antes de que el enemigo viniera a destruir el plan de Dios para Jesús, ya el Padre había hablado. Mire lo que había dicho el Padre. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el versículo 17 dice, y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo el diablo? Si eres el Hijo amado, si eres Hijo de Dios. ¿Qué ha dicho el Padre con usted? El Padre nos ha hablado claramente a nosotros, te amo. Tienes un llamado sobre tu vida. Te quiero bendecir. Te quiero levantar. Pero ¿qué es lo que dice el enemigo? A Dios yo no le importo. Yo no tengo ningún problema. Mira, si yo pudiera al menos hablar así. Si yo pudiera al menos tocar un instrumento. Si yo pudiera al menos. Pero yo no, Dios no me dio nada. Yo no tengo nada para. Y eso es lo que mucha gente está creyendo. Lo opuesto de lo que Dios está diciendo. Dios te ha dicho, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, pero usted lo tiene metido en la cabeza, yo lo que soy una basura, yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere. Romanos 5:8, escuche, cada vez que usted sienta que usted no es hija de Dios, hijo de Dios, mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuche, cuando usted sienta que Dios no le ama, recuerde lo que dice Romanos 5:8. Dios me ama y murió por mis pecados. Aleluya. Y esto lo dice la Biblia y lo dijo Dios y lo hizo Dios antes de que el enemigo viniera a hacer eso. Ya pues, Dios lo había dicho. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo me amó, Cristo murió por mí. No importa lo que el enemigo me diga, no importa lo que la gente me diga, Él me amó. Aleluya, gloria a Dios. Él cree que yo soy inteligente, Él cree que yo valgo la pena, Él cree que yo soy bonito. Escuche, Jesús no murió por un pedazo de basura, hermano. Jesús murió por su creación de sus manos. Aleluya, por lo que Él ama. Aleluya, gloria a Cristo. Gálatas 4, del 6 al 7 dice: y por cuanto sois hijos, escuche, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu de Dios que está dentro de mí me da una conexión con el Padre. Yo le digo: Abba, Padre. Aleluya. ¿Cómo que no soy hijo? Esto es lo que dice la Biblia. ¿A quién le voy a creer yo? ¿Lo que dice el enemigo o lo que dice la Biblia? Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Escuche, hay gente que son esclavos. ¿Sabe cuando usted sabe que usted no es esclavo? Cuando usted sigue haciendo lo que usted quiere dejar de hacer. Un esclavo no puede hacer lo que le da la gana. Un esclavo hace lo que el maestro del esclavo le dice. Y el maestro, que es Satanás, para los que son esclavos, muchos, te dice: sigue tomando, sigue en las drogas, levanta tu voz, dale unos buenos gritos, haz un hueco en la pared, pégale. Todo esto es lo que el enemigo: no diezmes, no des, no sirvas, no hagas nada. Esclavo eres. Pero la Biblia dice: yo no soy esclavo, yo soy hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe usted que en los tiempos romanos, en los tiempos de la Biblia, el Antiguo Testamento, lo de la esclavitud era algo normal? No algo que aprueba la Biblia, pero algo que se estilaba en esas sociedades. Y un esclavo, ¿sabe qué? Nunca podría mirar al maestro a la cara, y tenía miedo del maestro. Digamos, había un cuarto lleno de esclavos, entraba el maestro, ¿sabe qué hacían todos? Cabeza abajo. Ningún esclavo puede mirar al maestro a la cara y tiene miedo. ¿Qué me va a decir el maestro? Ahora, ¿cómo me va a pegar? ¿Cómo me va a castigar? ¿Qué va a hacer ahora él? ¿Cómo me va a infligir dolor? ¿Qué tengo que hacer que no quiero? Esclavo, con la cabeza abajo. La Biblia dice que Dios no ha dado un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Escuche, aquel que ha recibido a Cristo es un hijo legítimo de Dios. Aleluya. Mira lo que dice el Salmo 3:3. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabe qué significa esto? En aquellos tiempos, cuando un maestro quería tratar a un esclavo como hijo y no esclavo, ¿sabe qué decía el maestro? El maestro entraba, por supuesto, el esclavo. ¿Sabe qué decía el maestro? Agarraba con dos dedos, así. Le hacía así. Y en el momento que ese hijo, que ese esclavo, estaba mirando cara a cara al maestro, ya no era esclavo, ahora era hijo. Aleluya, gloria a ti. El salmista dice: Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive. Escuche, no importa lo que el enemigo me ha dicho, no importa cuántas ideas me ha tratado de meter, escuche, hay una batalla por mi vida. Y el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Dios tiene un plan bueno para mí. Dios tiene cosas buenas para mí. Dios quiere que yo entienda que yo soy un hijo de Dios. Claro, todo lo opuesto me está diciendo el enemigo. Ahora, vamos a regresar con la historia de José. ¿Recuerda a José? En una reunión, cuando José tenía como 8 años, hubo una reunión de familia para celebrar un cumpleaños. Ahí estaban todos. A la edad de 8 años, José tenía demasiados problemas. Le decían tonto, cuatro ojos, retardado. ¿Qué cosas no le decían a él? De hecho, estaban los tíos, los primos, hablando de él, discutiendo de los muchos problemas que el muchacho tenía. Y en ese momento, el tío Juan llama a José. Le dice: José, venga acá un momento. José, por supuesto, creía que era para reprenderlo, para disciplinarlo, porque temprano ese día, durante la fiesta de cumpleaños, él había agarrado a un primito, le había atado a un árbol. Se decía: bueno, aquí pues ya me van a dar disciplina. En ese momento, José se pone en medio de la reunión. El hijo y el tío Juan dice lo siguiente. Escucha lo siguiente, José. Dios tiene un buen plan para ti. Vas a ser un pastor algún día de estos. Y vas a viajar por el mundo entero. En ese momento no hubo aplauso, no hubo nada. Lo que la gente dijo fue: este está loco. Este niño, no. Quizá otro niño sí, pero este no. En ese momento, su madre, lo que dijo el tío, el hermano de la madre, ella lo escribió en un papelito y lo guardó. Cuando José cumplió 16 años, la madre le entregó ese papelito a José. Hijo, esto es para ti. A José ya se le había olvidado eso, porque algo loco, ¿no? Como él, que era tonto, cuatro ojos, chaparrito, gordito, retardado, todo lo que le decían. ¿Cómo le iba a hacer algo bueno? Le entregaron ese papel. Eso impactó la vida de José tremendamente. Él terminó su secundaria, fue a la universidad. José se convirtió en un pastor, tremendo pastor. ¿Cómo yo cuento esta historia? Yo conozco a José. De hecho, ustedes también lo conocen. Él ha venido a la iglesia. Pastor Joe Wagner, de Orlando. ¿Ustedes recuerdan? El blanquito, chaparrito, gordito, que tiene unos lentes así de gruesos, que ha venido aquí 2 veces ya. Bueno, quizá usted no ha estado en ese servicio. Pero pues, escuche. Aleluya. Esa es la historia de él. Escuche, hay dos planes. Siempre hay dos planes en la vida de uno. El plan de Dios, el plan del enemigo. Fíjese la progresión de la vida de Jesús. Primero, Dios el Padre afirma a Jesús y le dice: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él escuchó la voz de Dios. Cuando el enemigo vino a atacarlo a él, si eres hijo de Dios, con la afirmación de Dios que él tenía en su vida, sabiendo la palabra de Dios, él contrarrestó el ataque del enemigo. Y después de eso, él fue en el poder del Espíritu Santo a ministrar. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que recibamos la afirmación de Dios, que contrarrestemos el ataque del enemigo y que vayamos llenos del Espíritu Santo a ministrar. Eso es lo que Dios quiere. Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz y derrotó todas las artimañas del enemigo en contra de nosotros. En la cruz, Jesús le dio al enemigo una derrota contundente, total e irrevocable. Aleluya. El enemigo está completamente derrotado. Así que Jesús tiene la victoria. Ahora escuche. Como dijimos la semana pasada, por cierto, el mensaje lo puede ver en iglesiasesión.com. Usted está en uno de tres lugares. Usted o está en Egipto viviendo en esclavitud bajo el faraón de este mundo, o usted está en el desierto camino a la tierra prometida, o usted está viviendo en la tierra prometida. ¿En qué lugar está usted? Es posible haber salido de Egipto y quedarse dando vueltas en el desierto sin nunca entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Es posible. Mucha gente está viviendo así. ¿Sabe por qué están viviendo así? Porque se han creído la mentira, el estratagema, la artimaña, el fraude, el engaño, las maquinaciones del enemigo. Y por eso usted tiene temor. Usted tiene celos. ¿Sabía que los celos es un problema bien grande? ¿Por qué una persona es celosa? ¿Por qué un hombre no quiere que su mujer no hable con nadie? ¿Será que de tempranito le dijeron: tú no vales la pena? El que te conozca rapidito te va a dejar. Y él dice: bueno, agarré a esta, la convencí, aquí la tengo, pero si conoce a alguien más, me va a dejar a mí. Así que no dejo que hable con nadie. Esa es mía, para mí solito. Esa es una nada más idea. Pero hay muchas cosas que pueden pasar por la mente de una persona. Pero ¿cuándo se le metió esa idea en la cabeza a esa persona? ¿Por qué esa persona es así y continúa caminando en el desierto? Quizá usted está caminando en el desierto. Usted no está. El plan del enemigo es que usted crea: usted no vale la pena. En usted nadie piensa. A usted nadie le importa. Y por supuesto necesito ponerme una careta y cubrir todos mis grandes problemas que me dijeron que yo tengo, para que la gente me acepte. Yo no quiero ser rechazado. Yo fui rechazado cuando estaba de niño. Me rechazaron, esto, lo otro. Y el día de hoy Dios tiene un plan para usted, pero no se va a cumplir hasta que usted salga de esa artimaña, de esa mentira, de ese fraude, de ese engaño, de esa maquinación que el enemigo tiene para usted. Cuando usted destruya eso completamente, usted va a ser libre y usted va a poder caminar como debe ser, con el plan que Dios tiene para su vida. Eso es lo que el enemigo quiere. Que usted no lo crea. Que usted no confíe en Dios. Escuche, la palabra es bien clara. La palabra dice que una vez que la palabra llega, el enemigo viene y la quiere robar inmediatamente. Quizás aquí hemos estado hablando por un buen tiempo ya. Pero usted ahorita mismo está pensando en otras cosas diferentes. No me gusta cómo se ve, no me gusta cómo habla, no me gusta de dónde es este hombre, de todas maneras, de qué país es este pastor. Cualquier cosa, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Cuánto frío hace? Cualquier cosa que pueda estar pasando por la mente de uno. ¿Cuándo vamos a terminar? Para que no se cumpla el plan de Dios en su vida. Hoy Dios nos está llamando. ¿Sabía usted que usted tiene que reclamar la victoria? Escuche, Jesucristo murió en la cruz para nuestra salvación. Pero no es hasta que usted reclama esa salvación y dice: Señor, sálvame, esta es mi salvación, yo lo acepto, Jesús está en mi corazón. No es que hasta que usted hace eso, usted no es salvo. Igualmente Jesús ganó la victoria en la cruz. Pero hasta que usted no diga: yo hoy reclamo victoria sobre esta maquinación, sobre esta artimaña que ha venido en contra de, yo reclamo la victoria para mi matrimonio, yo reclamo la victoria para mis finanzas, yo reclamo la victoria para mi salud, yo reclamo la victoria sobre mis hijos, esos van a estar caminando con Dios. Yo reclamo la victoria en el nombre de Cristo Jesús sobre estos complejos que yo tengo. Yo no quiero seguir siendo un acomplejado, un hombre con problemas, una mujer con problemas. No importa lo que el enemigo me dijo, que yo soy un tartamudo, que yo soy un gago. Yo tengo la victoria en el nombre de Cristo Jesús, porque ya Él ganó la victoria en la cruz por mí. Aleluya. Eso es lo que tenemos que decir el día de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Mucha gente vive bajo vergüenza. De esto vamos a hablar la semana que viene o la otra arriba. Vamos a ver cuando hablamos. Pero escuche, ¿sabe cuánta gente vive con vergüenza? Y no reciben la bendición de Dios porque tienen pena. Dicen: nada, me da vergüenza. Digamos, por ejemplo, alguien aquí necesita que le ayuden a reparar. Escuche, la iglesia es una familia. Si yo me entero que a alguien aquí le falta una llanta, yo haría lo posible por ayudar a esa persona. Si no puedo yo, busco a otro. Mira, vamos a reunir $100 entre aquí los cuatro. Vamos a comprar una llanta a la hermana tal. Le falta una llanta. Pero a veces hay gente que no viene a la iglesia o están a pie. Cualquier cosa. Porque dicen: es que me da vergüenza. No quiero que se enteren que hay una llanta que no me sirve. O a veces hay gente que necesita administración, que necesita el amor de Dios, que necesita el perdón de Dios. Por una razón u otra se fueron de la iglesia. Y después de que se fueron, entienden, dicen: wow, ¿por qué yo me voy de la iglesia? Debería estar en la iglesia más bien. Pero no puedo regresar porque me da vergüenza. ¿Qué van a decir los demás de mí? ¿Qué van a pensar? Regresar es reconocer que yo estaba equivocado. Y hay gente que por vergüenza, y esa es la maquinación, esa es la artimaña que el enemigo tiene en la vida de esa persona para impedir que el plan de Dios fluya en la vida de esa persona. ¿Cuál es la artimaña, la maquinación, el engaño, la mentira que Dios le ha metido en su vida? Hey, a mí me han tratado de decir muchas veces: es que usted es muy joven para ser pastor. Y Stephanie y yo tenemos 16 años pastoreando. 16 años. Si usted cree que estamos jóvenes, imagínese cuando tenía 16 años atrás. ¿Qué no nos decía la gente? Ahora todavía me dice: pastor, es que usted no tiene pelo blanco. ¿Dónde está? Usted se pinta el pelo. ¿Qué pasa aquí? No sé qué más. Y cualquier cosa me dice, pero yo no sé qué puedo hacer. O sea, que me pinta el pelo blanco para que dejen de decir cosas. No puedo más. No es mi culpa, no me sale todavía. Gloria a Dios, ¿qué puedo hacer? Pero cualquier número de cosas me han dicho. Y yo, si es verdad, yo seré muy joven. Por ahí la gente dice que hay que vivir primero para después, al final, cuando te queden 10 años de vida, ahí se le vas a servir a Dios. Y pues, todos los pastores son gordos. Yo tengo que subir de peso, tengo que ponerme gordo. Todos los pastores tienen corbata. Me compro una corbata, me pongo gordo, me pinto el pelo, me pongo un púlpito aquí bien grande que para esconderme detrás del púlpito. O sea, bueno, hay gente que le gusta predicar así, yo no tengo nada en contra de eso, gloria a Dios, que tenga, pues, pero entonces, todos los complejos que me quieren meter, fíjense si yo me pusiera a creer en todo lo que me dicen, ¿dónde estaríamos entonces? Gloria a Dios. Pero Dios tiene un plan conmigo. Dios tiene un plan para mi vida. Y en el nombre de Cristo tenemos la victoria sobre eso. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así pues, que ¿cuál es la artimaña? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios no? Hay gente que me ha dicho, yo le he dicho, mira, predica un mensaje, te voy a ayudar, venga, vamos a ministrar. Y me dicen, no, eso no es así. En la iglesia donde yo vine me enseñaron de esta manera. Y cualquier cosa para que el plan de Dios no se cumpla en la vida de esa persona. Miren, es con mucha tristeza a veces yo he tenido la oportunidad de... Dios me ha puesto en mi corazón la carga por una persona. Y Dios me ha dicho, invítalo a comer desayuno. Invítalo a que se reúna contigo. Habla con él. Pero no puedo. Mira, nos vemos en Denis. Yo pago por el desayuno. Quiero hablar contigo. No puedo. No quiero. Cualquier cosa. Escuche, y no soy yo. Usted no me está ofendiendo a mí. Dios te dio una oportunidad para que a través de este vaso, de este pecador, estamos en el mismo nivel, hermano. Yo estoy igual que usted, dependiendo de la misericordia y la gracia de Jesús para perdonarme y para darme vida. Pero aún así, a través de mí, Dios habla. Gloria a Dios. Mucha gente ha querido que su matrimonio se reconcilie, pero tienen unas ideas en la cabeza que no son de Dios. ¿Y sabe qué? Creen que están bien. Dicen, y pues, ignoran las artimañas del enemigo. Hoy vamos a dar oportunidad de que todo aquel que quiera reclamar victoria que todavía no tiene, venga al altar. Aleluya, escuche. Dios quiere que usted tenga victoria en el nombre de Cristo Jesús. Que usted hoy diga, Señor, yo te entrego esto. Señor, yo necesito victoria en mi vida. Señor, tú ganaste la victoria por mí. Hoy yo la reclamo. Yo no quiero seguir caminando dando vueltas en el desierto. Yo quiero entrar a donde tú me tienes preparado para entrar. A la tierra, al lugar, al ministerio, a esta fase de mi vida. Si ese es usted, venga al altar, vamos a orar.